Bueno, Juanma Castaño no se atreve, no se atreve a entrevistar a Eder Sarabia. Eder, lo primero, Manolo. Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, Manolo.
Lo segundo, Juanma, te tiene tal miedo. Oye, cuando te llama Gerard Piqué, ¿qué piensas? Este me llama para rajar de lo que pasa en el vestuario. ¿Flipas cuando te llama Gerard? ¿En ese instante qué has pensado?
No, pues me escribió y la verdad es que me vino a la cabeza eso. Pero bueno, tampoco le di muchas más vueltas. Me dijo, bueno, te llamo en 10 minutos y bueno, enseguida me lo soltó, porque él es así, él es directo, él tiene las cosas muy claras y fue muy claro y muy directo en decirme que quería que entrenara a la Andorra y bueno, pues ha sido todo muy rápido y aquí estamos.
Bueno, pero que te llame...
Sí.
No, Juanma, déjame ya, que no sí. Querías preguntarle, déjame que te la segunda.
Ahora tira,
a ver si ahora te vas a poner tú a hacer
la entrevista. Perdona. Mañana a las 8:30
preparo yo la segunda. Sí. Entonces, claro, que te llame Piqué, sepulta toda aquella teoría maquiavélica de que no te aguantaban en ese vestuario. Por lo menos hay uno que sabemos que ya no aguantaba, ¿no?
Bueno, yo lo he dicho a la mañana en la presentación y creo que es una evidencia. Y aparte, hace poco, no me acuerdo, en otra entrevista también lo comenté. Creo que somos, tanto Quique, sobre todo, como yo, dos personas muy normales, que hemos hecho muy buena relación prácticamente con todos los futbolistas que hemos tenido, allá donde hemos estado, Las Palmas, Betis... pero ya no solo con los futbolistas, sino también con gente, con trabajadores, cuerpo técnico. Y bueno, entre ayer y hoy he recibido muchísimas felicitaciones de jugadores del Betis, de Las Palmas, con utilleros de un equipo, de otro, con gente que trabajaba en el club. Ahora mismo me estoy acordando de la despedida de Quique de Sevilla en las oficinas, la gente llorando... bueno, creo que hemos tenido muy buena relación con prácticamente todos la gente con la que hemos trabajado y entre ellos, pues eso, con los futbolistas del Barça. Y bueno, efectivamente, como tú dices, pues esto es una muestra evidente de que todo aquello, pues bueno, surgió en un partido muy, muy especial, que es un Madrid-Barça, en el que encima perdimos... y bueno, aquel famoso vídeo y demás, pero bueno, queda claro que eso no era de esa manera, ni mucho menos.
¿Qué te hizo más daño, lo del Bernabéu o lo de Vigo? Las imágenes del Bernabéu cuando salías en el banquillo ahí comentando jugadas, gritando, súper tenso, súper nervioso y tal, o lo de Vigo.
Pues a mí personalmente te digo la verdad que no me ha hecho daño ninguna de esas cosas. Me ha servido quizá para aprender, me ha servido para saber tener todavía más claro en el mundo en el que estoy. Pero soy una persona que no se para mucho a lamentarse, que sé que hay cosas que es difícil de controlar. Que una cosa es lo que pase dentro realmente y eso lo sabemos los que estamos dentro y otra cosa es lo que, bueno, pueda aparecer hacia afuera. Siempre me quedo con lo positivo, siempre miro hacia adelante, siempre miro lo que puedo controlar. Y bueno, es verdad que hacia afuera pues hubo mucho ruido, quizás...
Pero hacia adentro no hubo nada...
Que...
Perdona, Eder. O sea, no. Tú, de verdad, no diste ninguna explicación a los jugadores de aquellas imágenes, a ninguno le sentó mal, o sea, ¿todo fueron rosas después de aquellas imágenes del Bernabéu?
Pues mira, a ver, Quique es una persona que correctísima, ya me lo dijo mi padre cuando empecé a trabajar con él, va a ser la persona más honesta y honrada que te encuentres, con unos valores y una rectitud impresionante, y es verdad que a él pues no le gustó, y es verdad que cuando ves el vídeo, pues bueno, me hubiese gustado que habría sido de otra manera. Es verdad que es un vídeo en el que normalmente estoy dentro del vestuario, o sea, dentro del banquillo, que tampoco estoy fuera del banquillo, ni, ni. Pero bueno, es verdad que dices, pues bueno, tienes que tener cuidado en algunas cosas y por eso, sobre todo, por Quique y porque me decía aquí que es que estamos representando a un club y hay cosas que creo que tenemos que controlar. Pero ya te digo, hacia
pero ningún
adentro,
jugador te dijo nada. O sea, ningún jugador te dijo, oye, perdona, esto no son formas en el banquillo.
En absoluto,
vale.
Todo lo contrario. Es más, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Antoine, que me acuerdo una de las jugadas que yo decía, dice...
Mételo, Antoine, sí, lo tienes que ver, mételo, algo así, sí.
O suave, le dije, suave. Y él me vino cuando salimos de esa charla y me decía, suave. O sea, que realmente, o sea, es así. Lo que pasó dentro... Fue una cosa que todos entendemos que puede pasar en un partido de fútbol y en un momento de tensión y entre pues personas que están en el día a día trabajando y lo que pasó hacia afuera o se interpretó de lo que pasó hacia afuera pues fue otra cosa. Pero bueno,
¿y ya, lo de Vigo, perdona, lo de Vigo con Messi?
Bueno, pues algo parecido, un momento un poco de tensión en una situación en la que bueno, pues no nos estaban saliendo quizás las cosas como del todo como queríamos y algo lógico. Lo que pasa que claro, esto era una novedad, lo de los parones esos intermedios y es que la verdad es que ni recuerdo lo que por qué era, pero bueno, sin más, fue una cosa que se habla, se soluciona y se queda hacia adentro, y que si pasa en el vestuario 200 veces y no se ve y no pasa nada. Lo que pasa que ahí fue un poco más público y por eso ya. Pues otra vez se volvió a, y evidentemente pues la dimensión que tiene un Barcelona y un jugador como Leo pues es descomunal, claro.
¿La relación con Messi fue complicada?
Bueno, a ver, estamos hablando del mejor jugador del mundo, del yo es que evidentemente.
Vale, no, ya me ha respondido, sí, fue complicada, ya me ha respondido.
Evidentemente,
sí,
evidentemente,
cuando sí. Es que te veo que es que Setién lo dijo en El País con Del Bosque. Leo es difícil de gestionar. O sea, está diciendo que fue una relación difícil la que tuvisteis con Messi.
Bueno, yo creo que llegamos en un momento difícil al Barcelona, en el que, bueno, yo creo que él también, pues en algunas declaraciones ha demostrado y en algunos actos ha demostrado pues que no estaba contento del todo, pero ya yo creo que no era un tema con nosotros, sino era un tema un poco en general, con el club y demás. Y bueno, llegamos en un momento en el que no era el más adecuado seguramente, que eso te das cuenta cuando estás dentro. Cuando llegas pues vas con muchísima ilusión, intentas pues ser tú, intentas cambiar las cosas hacia lo que a ti te gusta y a veces pues no tocas la tecla o eso, como te digo, pues quizás, pues ya te digo, no era el momento más adecuado, nos pilló un poco por en medio y...
Sí, sí,
bueno.
En eso estoy de acuerdo, ¿eh? En eso estoy de acuerdo. ¿Se despidió de vosotros o no?
Perdimos en Lisboa. Ese día nos volvimos y ya a partir de ahí no tuvimos relación prácticamente con
ni un mensaje
con los jugadores.
Ni un mensaje de gracias, que os vaya bien, nada.
Pues conmigo, bueno, no, porque tampoco se lo... Si soy sincero, no sé si lo hizo con Quique, se despidió, no lo sé. No te sé decir quién sí y quién no, vamos.
¿Pero a ti algún jugador te se despidió de vosotros? ¿Algún jugador de alguna forma cariñosa, de alguna forma privada? ¿O fue todo tan frío como parece?
Alguno de los que... Bueno, evidentemente tienes que entender que veníamos de un varapalo muy fuerte. Era un momento muy difícil y la gente... Es que tampoco... O sea, acabó el partido, volvimos al día siguiente de Lisboa y bueno, lo nuestro pasó posteriormente, o sea que tampoco tenían que haber venido a decirnos, bueno, que os van a echar, ¿no? O sea, tampoco eso había sucedido todavía y luego ya a partir de ahí pues ya eran vacaciones y ya no teníamos oportunidad.
¿Admites algún error por vuestra parte? ¿Qué hicisteis mal?
Pues yo lo he dicho prácticamente casi siempre. Yo si volviera al Barça haría las cosas casi al 99% como las hice. O como las hicimos, vamos. Intentamos ser nosotros mismos, intentamos mejorar lo que entendíamos. Pero,
perdona, es que Setién dijo justo lo contrario. Setién dijo que no había sido él mismo en el Barcelona.
Bueno, no puede ser. Yo sí. Yo la verdad es que sí. Ya te digo que yo soy bastante de mirar hacia adelante, mirar lo que puedo controlar. En eso me centraba, no me centraba en lamentarme. Evidentemente hay cosas, como pasan en todos los equipos, que te gustaría que fueran de otra manera, pero si son cosas que no puedes controlar, pues no, tampoco le dedico mucho tiempo. Y ya te digo, yo personalmente, se lo he dicho a la gente cercana, a mis amigos y todo, yo haría casi al 99% lo mismo que hice.
Uh-huh. ¿A quién vas a tener de segundo?
Pues traigo a dos compañeros, John López, un chico de Bilbao con el que trabajé en categorías inferiores en el Danok Bat en Vizcaya, y luego posteriormente él estuvo trabajando para el Villarreal y para el Valencia, y luego otro chico de Villarreal, Manu Torres, que bueno, estuvo muchos años trabajando en el Villarreal, en el primer equipo, todas las categorías. Yo le conocí cuando entré en mi primer año. Y bueno, dos personas muy preparadas.
Perdona, si el segundo hace lo que tú haces en los banquillos, ¿te gustará o prefieres que sea más tranquilo, más calmado?
Bueno, seguramente no lo va a hacer porque yo
porque
necesito
ya estás tú para
otro
eso,
tipo,
¿no?,
de personas. Claro, no, es que bueno, al final evidentemente no es lo mismo primero que segundo, quiero decir en lo que a mí me toca ahora, pero yo creo que una cualidad muy importante de un ayudante es que sea complementario. En ese sentido yo creo que era muy complementario con Quique, y lo mismo me pasa ahora cuando he elegido a mis ayudantes, que son muy complementarios a lo que soy yo. Precisamente, por ejemplo, John es una persona pues mucho más tranquila, bueno, que en ese sentido a mí también me va a ayudar. Manu lo mismo. Manu también además es una persona que en muchas cosas es un tío que te dice, que te va a decir las cosas aunque tú pienses de otra manera. Bueno, pues me he intentado rodear y me intentaré rodear de gente que me pueda ayudar y que me pueda hacer mejor.
Uh-huh. ¿Has preguntado por qué han echado al otro entrenador?
No, bueno, lo ha explicado hoy el director deportivo, lo ha explicado un poco. Entendían que había margen de mejora, entendían que a pesar de que en lo clasificatorio el equipo está ahí arriba, pues que necesitaban otras cosas, y bueno, tampoco es al revés. Lo que sí que me interesa es quedarme con lo bueno que se venía haciendo. Ya hemos tenido hoy una reunión con sobre todo cuerpo médico, cuerpo técnico y demás, y se lo he transmitido así. Quiero que sigan haciendo todas las cosas aquellas que estaban haciendo y que en las que se sentían cómodos y que estaban dando resultados, y mañana se lo dirá a los futbolistas, y que bueno, en aquello que crean que podemos cambiar, podemos mejorar, que nos lo digan, y nosotros también, evidentemente, porque ya hemos visto muchos partidos del equipo, pues trataremos de cambiar algunas cosas, de mejorarlas y sobre todo de adaptarlas un poco a lo que a mí me gusta por cómo veo yo el fútbol.
¿Cómo llevas la fama? ¿Cómo llevas el hecho de que siendo segundo entrenador, que es una figura más bien pues discreta, segundo plano, que no conocemos muchos segundos entrenadores, el gran público no conoce muchos segundos entrenadores, tú seas un tipo tan mediático? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te inquieta? ¿Te incomoda?
No es algo que le dé demasiadas vueltas. Sí que me puede preocupar un poco más por mis familiares, porque a veces, pues bueno, pueden ser la gente que te quiere, que a veces, pues han dicho esto, han dicho lo otro. Yo intento decirles que estén al margen, que se preocupen de disfrutar, de verme a mí disfrutar.
¿Vives en burbuja, perdona? Porque... ¿Vives en burbuja también, Eder, de no leer, ni escuchar, ni saber absolutamente nada?
No exactamente. Sí que es verdad que hay muchas cosas que no veo, no escucho, no esto, pero es verdad que te llegan muchas cosas. Pero tengo mucha capacidad, he aprendido a tener mucha capacidad de saber el mundo en el que estoy, y como yo sé la realidad, pues no me lamento mucho o no me enfado mucho por cosas que sé que no son de esa manera o ya te digo.
¿Hay alguna pregunta para Eder Sarabia de los miembros del partidazo?
Sí, no, se habló con Quique antes de tomar la decisión o...
Sí. Bueno, ya te digo, con Quique hablo todas las semanas, no te voy a decir todos los días, pero sí, por supuesto, todas las semanas. Y al primero que le llamé fue a él, está claro. Le dije que había tenido la llamada de Gerard, que era una cosa que me la estaba planteando. Él me dijo que adelante, que le parecía un buen momento, un buen momento y un buen proyecto, que entendía que esto podía pasar tarde o temprano, y bueno, ya la mañana en la presentación he dicho lo que pienso de él, es la realidad, ha sido una persona importantísima para mí en el fútbol y en la vida, por supuesto. Es
lo podéis haber llevado de segundo, padre. Lo podéis haber llevado de segundo, claro.
Bueno, no sé. Lo que sí sé es que va a ser uno de los mayores críticos que voy a tener. Y que seguro que... Pero bueno, desde el lado positivo, para intentar ayudarme y mejorar.
En Andorra, sí, pues, poner de moda, la gente va a estar muy pendiente. ¿Cómo va a jugar el Andorra de Eder Sarabia en segunda B?
Bueno, pues intentaremos el fútbol que a mí me gusta, el que yo siento, el que me suelo sentar a ver delante de la tele para disfrutar. Pues bueno, en fútbol intentaremos ser dominadores, intentaremos jugar en campo contrario, intentaremos buscar la portería contraria, evidentemente muy preparados para que el rival no nos haga contraataques, pero sabemos que esto así está muy bonito, pero que habrá momentos en los que el rival sea mejor que tú, te supere, tengas que sufrir, tengas que replegarte, tengas que defender, tengas que despejar o tengas que contragolpear, y también tenemos que estar preparados para eso. Así que, bueno, yo tengo una idea de lo que quiero que sean, lo que pase en los partidos, pero tenemos que estar preparados para todo tipo de escenarios y de situaciones que muchas veces te propone el rival.
Eder, me consta, me han dicho, no sé si a ti te lo ha expresado así en estos términos o no, pero que lo que tiene en la cabeza Gerard Piqué, con su ambición y con su locura o genialidad o lo que quieras, es que el Andorra esté pronto en primera división. O sea, que lo que él tiene en mente es subir rápido a segunda y subir lo más pronto posible a primera. No sé si te ha vendido eso o no te ha dicho, no te ha puesto esa presión encima.
Bueno, algo parecido, pero también tiene claro, y también toda la gente que está con él trabajando y toda la gente que está dirigiendo el club y demás, toda esa ilusión, toda esa ambición es fundamental. Yo soy el primero que he tomado la decisión de venir aquí porque estoy convencido de que podemos tener éxitos y conseguir objetivos, pero que esto luego hay que demostrarlo en el día a día, ¿eh? O sea, hay que ser humildes, hay que ir a currar, hay que empezar mañana a entrenar como tigres, tenemos que disputar cada pelota y aprovechar cada minuto de entrenamiento, y que está muy bien todas esas cosas y esas palabras que se dicen, pero que, ya te digo, hay que ser humildes. Es una categoría, para empezar, la segunda B durísima. Muy pocos equipos a día de hoy han ganado más de la mitad de los partidos jugados. Hay muchísima igualdad y ya para empezar el domingo el Español va a ser un partido muy duro.
Oye, Eder, a ver si me puede responder con un sí o con un no. ¿Crees que Messi se va?
Pues no te sé decir, Juanma, la verdad. No lo sé.
Hombre,
no
pero todos tenemos una idea. Todos tenemos una idea y tú has estado ahí dentro. O sea, en tu cabeza, ¿hay más posibilidades de que se vaya o de que se quede?
Es que además, ahora mismo, vamos, ni me lo he planteado. Sí que es verdad que en verano, pues bueno, parecía que tenía claro que quería irse, pero evidentemente si no lo ha hecho, pues será porque...
Porque no pudo.
No lo sé, hombre.
Sí, claro, porque contractualmente no pudo.
No sé.
Uh-huh. Ya, oye, bueno, y ya por último, vaya chollo la declaración de la renta. O sea, el 10%, tío. O sea, vas a tener para comprar bicicletas todas las que quieras.
Bueno, la verdad es que eso es una cosa que es lo último en lo que he pensado, de verdad.
No.
Sí. Estoy haciendo una apuesta importante y un esfuerzo importante en venir aquí por el aspecto deportivo. Es así de claro. Entendía que era un proyecto muy bueno, con mucho crecimiento, mucha posibilidad de crecimiento por lo que me han demostrado en poco tiempo. Y bueno, estoy aquí por eso, porque confío mucho en mí, en mi trabajo, en el equipo que tenemos, en los jugadores que tenemos, en los partidos que ya he podido ver del equipo. Y he pensado también bastante antes en que me voy a poder dar algún paseíto bueno en bici por aquí, que es un sitio donde me gusta mucho, antes que lo que me estás diciendo.
Y tienes ahí muchos ciclistas y muchos amigos que hacen grupera contigo.
Sí,
tienes que andar bien para salir con ellos.
Hombre, ya les he dicho a alguno, a Leis, Espargaró y alguno más, ya les he dicho que voy a tener que los primeros días entrenar a escondidas, porque si no me van a sacar los ojos.
¿Quién anda más, Luis Enrique o tú?
Yo creo que Luis seguro. De momento porque tiene...
Más
porque
tiempo.
Lleva bastantes más años que yo. Porque yo llevo 3 años así y porque encima está... pesa como igual 15 kilos menos que yo. Y eso para arriba se nota.
Sí, se nota. Bueno, Eder, que te vaya muy bien en el Andorra. Nos alegramos mucho y te agradecemos mucho que nos hayas dado estos minutos de sinceridad y de naturalidad. La verdad es que te has comportado en la entrevista tal cual te comportabas en el banquillo, como eres. Lo he intuido así.
Sí. Bueno, siempre lo he dicho, soy así. El fútbol es mi pasión y intento ser natural y mostrarme tal y como soy.
Un abrazo. Suerte.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Eder Sarabia, el entrenador del Andorra, ex entrenador del Barça junto con Quique Setién. Bueno, segundo
entrenador. ¿Empieza una carrera? Barça.